Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por acudir a la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos que hoy se han visto en el Consejo de Gobierno, pero permítannos que hoy comencemos por la alerta máxima que se va a activar por motivo de la llegada de la borrasca Nuria a partir de las 12 horas de este jueves 3 de abril. Alertas máximas con rachas que van a superar en las cumbres los 120 kilómetros por hora. Se va a activar la alerta máxima por vientos en toda la isla y nosotros como medida ya vamos a activar nuestro plan de emergencia insular. Vamos a cerrar todos los senderos de la isla. Vamos también desde hoy a las 4 de la tarde vamos a cerrar los senderos que suben al pico del Teide para no tener a ninguna persona en el Teide cuando comiencen estos vientos. Y quiero recordar que la EMET ha sacado un aviso a nivel naranja por vientos muy intensos y amarillo también por lluvias y también por fenómenos costeros. Por lo tanto, alerta máxima en toda la isla, con vientos sostenidos que pueden superar 70 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora en las cumbres, senderos y también en el pico del Teide pueden superar los 120 kilómetros por hora. Por tanto, insisto que hoy desde las 4 de la tarde quedan cerrados los accesos por los senderos al Parque Nacional del Teide que conducen al pico. Vamos a cerrar también todos los senderos en el norte y sur. También vamos a proceder al desalojo de las zonas de acampada y áreas y al cierre de las áreas recreativas. Y lo que sí le vamos a pedir a las ciudadanías que se mantengan pendientes de las alertas y de los avisos que vamos a ir dando las autoridades competentes. Ya estamos en contacto con todos los municipios para que tomen las medidas preventivas en todos y cada uno de los municipios. Insisto que hay rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en municipios como Santiago del Teide, Garachico, Icod, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, también en Arico, Fasnia y Güímar. Es un viento de sur, por tanto, también se prevén fenómenos costeros con olas que pueden superar, viniendo de sur, los 5 metros, con lo cual va a ir extendiéndose la intensidad y extendiéndose por toda la isla. Por lo tanto, pedimos la máxima prudencia y que estén atentos a las indicaciones de las autoridades, especialmente lo que tiene que ver con las clases, etcétera. Eso con respecto a la borrasca que viene con lluvia, frío y también, insisto, muchísimo viento. Hoy también hemos conocido los datos de empleo. Quiero destacar, porque creo que es un dato destacable, que en la isla de Tenerife se están concentrando todos los contratos que se han celebrado. El 46% de los contratos que se han celebrado en el mes de marzo de 2025, siendo la isla que más contratos contabiliza. Se han firmado de los 58.800 contratos contabilizados en toda Canarias. Casi 27.300 han sido en la isla de Tenerife, lo que da cuenta de la capacidad, del dinamismo económico en el que ha entrado la isla de Tenerife. Permítanme que resalte el crecimiento importante de anual, ya que el 14,1% de los contratos se han hecho en Tenerife, superando en 5 puntos la media de Canarias, que es de un 9,6%. Le decía que no es fruto de la casualidad, ya estamos en tasas de desempleo que están por debajo del 12% y, por lo tanto, hay un dinamismo debido en gran medida a la capacidad de las políticas activas de empleo de perfiles diversos y como ayer presentábamos Barrios por el Empleo, que permite que las personas con mayores dificultades puedan acceder al empleo en sectores productivos y la diversificación de nuestra economía. Insisto, no es casual, empatamos ya varios meses en los que Tenerife sigue siendo quien tiene las cifras récord de contratos que se celebran en nuestra isla, el 46% de los que se celebran en Canarias. Por otro lado, también hoy hemos visto en el Consejo de Gobierno, nos ha dado cuenta tanto la consejera de Medio Natural como la de Movilidad, de un plan de actuación concreto y específico para Masca. Un plan de acción para el caserío de Masca que está destinado a intentar paliar la situación que se ve cada día en este caserío, que tiene una enorme afluencia turística y que, como ustedes saben, ya implantamos la ecotasa para la bajada del barranco de Masca. El barranco de Masca en años anteriores había sido transitado por en torno a unas 100.000 personas. Con las medidas que hemos adoptado de restricción de 275 personas viernes, sábado y domingo, con esa restricción ya estamos por debajo de las 50.000 al año. Es decir, que ya hay una primera restricción. Pero adicionalmente, entre las medidas de movilidad unidas a las de protección y conservación, las de movilidad es que todas las personas que vayan a bajar el barranco de Masca van a tener que ir en transporte discrecional. Transporte que pone el Cabildo, transporte que sale de Santiago del Teide, núcleo del casco de Santiago del Teide. Ahí ya va a haber un aparcamiento disuasorio que nos ha ofrecido el Ayuntamiento de Santiago del Teide. A partir de ahí salen de la parada de guaguas de Tiza, va a haber unas guaguas lanzaderas que van a estar yendo y viniendo al caserío de Masca para hacer el recorrido, las 275 personas que cada día pueden acceder al barranco de Masca lo tendrán que hacer obligatoriamente utilizando el transporte público, el transporte discrecional que va a habilitar el Cabildo de Tenerife a partir del día 18 de abril, Viernes Santo. Por lo tanto, una actuación que comienza en Viernes Santo, que se va a extender ya va a acompañar a la medida de la ecotasa. Lo que tratamos es de disminuir la afluencia de vehículos en este punto de la isla del caserío de Masca. Por lo tanto, vamos a conseguir, por un lado, promover la conservación y protección de este espacio tan singular, protegido, la contención de un turismo de masa y, por otro lado, una movilidad obligatoria que como va a ir aparejada a la ecotasa. Como recordarán, la ecotasa para las personas que bajan el barranco de Masca que no son residentes en Canarias es de 28 euros, a los que se van a sumar los 10 euros del servicio de guagua. Para las residentes en Tenerife es completamente gratuito, tanto la bajada del barranco de Masca como el uso del transporte. Para los residentes en el resto de las islas es de 5 euros el transporte, es decir, la mitad, igual que la ecotasa. Y la semana que viene nosotros hemos estado manteniendo reuniones con los alcaldes, con los ayuntamientos de Buenavista y también de Santiago del Teide para implementar estas medidas de control en el acceso al caserío de Masca. La semana que viene, el día 9, se va a celebrar una reunión también con los vecinos, no solamente para recoger sus inquietudes, sino también para transmitir esta que es la primera de las medidas en materia de movilidad que se van a ir implantando. Otra de las medidas que se implantará a lo largo de los próximos meses será una que estamos trabajando con la Dirección General de Tráfico y que tiene que ver con que los guaguas tengan menor dimensión y también tengan un solo sentido, de manera que se entre en el caserío por un sentido y tengan un mismo recorrido, de manera que no se encuentren dos guaguas. Y también actuaciones en carreteras que son quizás un poco más complejas porque conllevan expropiaciones, pero se trata de habilitar apartaderos, etcétera. Insisto, recuerden que la bajada al barranco de Masca son los viernes, sábados y domingos. Van a haber salidas de guagua cada 20 minutos, de manera que va a haber ser muy fluida la habilitación de estas cuatro guaguas disponibles, que son guaguas pequeñas, con una capacidad de 18 personas cada una. Y, como he dicho, quiero agradecer al Ayuntamiento de Santiago del Teide que nos haya habilitado un aparcamiento disuasorio que está en la zona del casco cerca del cementerio municipal, donde van a poder dejar sus vehículos particulares o de alquiler y para poder coger la guagua. Todo el mundo va a tener que quiera bajar el barranco de Masca con su ticket, va a tener que llevar sellado que ha hecho ese trayecto en guagua. Y insisto, hemos pasado una cifra muy inferior a los 100.000 visitantes anuales que se tenían y los rescates que estábamos viviendo a unos 42.900 personas, que es el máximo de afluencia que puede admitir, dado el cupo que se ha puesto en el barranco de Masca. Otro de los acuerdos que hemos adoptado hoy también tiene que ver con temas ambientales, y es que vamos a construir una nueva inversión de un punto limpio en La Cera, en el municipio de Arico. Esto nos va a permitir duplicar la red insular de puntos limpios, y quería dar cuenta de en el año pasado, en el 2024, hemos recogido un 13% más de toneladas de residuos para valorizar, de residuos recogidos en puntos limpios. Es decir, que la capilaridad y la ampliación de los puntos limpios está teniendo resultados. Las personas que los han utilizado han incrementado en un 16%. Más de 326.000 personas utilizaron el servicio de puntos limpios, y las toneladas en el año 2024 han ascendido a 62.000 toneladas. Y para terminar, sí me gustaría poner en valor que hoy el Cabildo inicia la aprobación del reglamento para crear una oficina del sector público insular y una mejora de la coordinación administrativa. Este reglamento que crea la oficina del sector público insular es una herramienta clave para lograr una administración más coordinada, no solamente el Palacio Insular, no solamente Cabildo, sino también de coordinación y de modernización de todas sus entidades públicas que forman parte del sector público insular, que como saben son 36 organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones y consorcios. Por lo tanto, un sector público que se trabaja coordinadamente con Cabildo, con una hoja de ruta clara que está marcada en este reglamento, y que cuando entre en vigor, que será a lo largo de los próximos meses, después de verano, pues veremos una mejora en la coordinación que va a suponer una mejora también de la respuesta que se da a partir de estas empresas públicas a la ciudadanía, que es al final a quien nos debemos. Y sin más le doy paso al vicepresidente López Afonso.
Muchas gracias, perdón, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Comenzamos también el repaso de este bloque de asuntos con un fenómeno meteorológico, en este caso diferente al viento que anunciaba la presidenta, y es que las lluvias de los últimos días han dejado un balance mucho más alentador en nuestra red de balsas públicas, hasta el punto de que estamos en un porcentaje que ronda ya el 65% de su capacidad. Y particularmente satisfactorio es comprobar cómo la vertiente que más había acusado en estos últimos meses la sequía, la norte, ha recuperado sensiblemente su capacidad de caudal, lo cual hace que podamos afrontar particularmente el verano con una capacidad de riego suficiente para atender la demanda de nuestro sector primario. Y eso, lógicamente, sin perder de vista que seguimos en el contexto de la declaración de emergencia hídrica, que, como también saben, fue prolongada recientemente hasta el mes de octubre de este año 2025, y por tanto no va a ser óbice esto para continuar impulsando las medidas que desde el Consejo Insular de Aguas, desde la empresa pública Valtén, se vienen planificando y ya poniendo en marcha para conseguir tener ya de forma estable en el futuro inmediato un caudal complementario que minimice los riesgos que la crisis climática nos pueda ir generando en lo sucesivo. Vinculado a esto, la primera noticia que queríamos trasladarle de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno tiene que ver con la aprobación de las bases y la convocatoria de ayudas que la Consejería del Sector Primario ha elevado al Consejo de Gobierno y que finalmente ha sido aprobado, en este caso con destino a sufragar los gastos de alimentación de las especies de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola de las explotaciones ganaderas de la isla. Una ayuda que tiene que ver con la acumulación de circunstancias negativas que ha sufrido el sector primario en la isla como consecuencia de la pandemia, luego de la crisis energética y finalmente del encarecimiento de materias primas, y con la que este Cabildo intenta dar respuesta a un sector que efectivamente necesita de esta medida de estímulo. El importe de las ayudas se cifra en la cantidad de 2.200.000 euros. Se va a distribuir en cuanto a sus destinatarios de la siguiente manera: 806.000 euros, serán destinados a las empresas privadas del sector, 13.968 a cooperativas y sociedades agrícolas de transformación y, finalmente, la mayor cuantía, 1.379.000 euros, van destinadas a diferentes entidades sin ánimo de lucro para sostener la alimentación del ganado que se especificaba antes en la introducción. El régimen de acceso a las ayudas será de concurrencia no competitiva y los requisitos principales serán que los destinatarios sean titulares de una explotación ganadera en Tenerife, que su inscripción en el registro ganadero de la isla sea está actualizado, a 28 de febrero de 2025, que el censo recoja una cantidad superior a la unidad de ganado mayor por especie y que también, finalmente, tenga cumplimiento de la normativa sobre ayudas de mínimos y no superar, en este caso, haber sido perceptor de 50.000 euros en los últimos 3 años. Con esta convocatoria, como decíamos, damos otra respuesta más a las necesidades del sector primario que, en síntesis, se viene a acumular a las que en consejos de gobierno anteriores ya se han ido aprobando y que vienen a movilizar en este ejercicio en torno a 3 millones de euros en favor del sostenimiento de los profesionales y productores de nuestro sector primario. Dejado ya este sector, pasamos a un apunte de cultura porque la Consejería de Cultura ha elevado al Consejo de Gobierno también el convenio de cooperación con la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias para el desarrollo del fomento de la actividad cultural en la isla. Un acuerdo que, en este caso, recoge compromisos marco, no tiene compromiso de aportación económica inmediata, pero tiene como objetivo fomentar la cooperación interadministrativa para la protección y difusión de la cultura. Tiene un ámbito de duración de 4 años, prorrogables por otros 4, y entre las medidas que va a abordar serán el fomento de la cultura también en el exterior, el apoyo a culturas emergentes y nuevas generaciones de creadores, el impulso a la industria audiovisual, musical, escénica y de artes visuales, la mejora de infraestructuras culturales y la revitalización de espacios públicos históricos, la organización de eventos, exposiciones, congresos y campañas culturales y, finalmente, la gestión del patrimonio y su difusión cultural a través de las nuevas tecnologías. Y para terminar, presidenta, tenemos un último asunto, en este caso elevado al Consejo de Gobierno por la Consejería de Turismo, que tiene que ver con la aprobación de otro convenio interadministrativo, en este caso con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, y tiene como objeto la renovación de la Oficina de Turismo del Casco Histórico, que pasa a estar incorporada con esta actuación a la red insular Infoten y que destina, en este caso, una cuantía de 56.635 euros para los trabajos que se van a acometer, corriendo este cabildo insular con el 85% del coste de la actuación para la dirección facultativa y el montante principal de la ejecución de las obras. El convenio se extiende por 48 meses, prorrogables también por otros tantos, y también, en este caso, corre la licitación y la adjudicación por parte del Cabildo y luego ya el mantenimiento por parte del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Estamos ante otra más de las actuaciones de impulso a la renovación de nuestras oficinas turísticas, como ven, no solamente las emplazadas en los municipios turísticos tradicionales, sino también a lo largo y ancho de la isla a través de los diferentes puntos de interés, como pueden ser los cascos históricos de municipios que se alejan o que en este caso son periféricos a las zonas turísticas. Y un último apunte, si se me permite, que tiene que ver con invitarles a todos a la celebración mañana del primer Congreso Turismo 360 hacia un turismo regenerativo que promueve Turismo de Tenerife con la intención de abordar los retos importantes que asume el sector turístico en la actualidad, particularmente el reto de la sostenibilidad ambiental, pero también el desarrollo turístico de las nuevas tecnologías, así como también la sostenibilidad social y económica de la actividad turística. Por tanto, un congreso ambicioso donde el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, pretende ser parte activa de las discusiones, los debates, las tendencias actuales sobre hacia dónde llevar para ser sostenible una actividad turística que, como todo el mundo sabe, sigue y seguirá siendo la principal industria de la isla también la que proporciona una buena parte de los empleos que dan lugar a las cifras que antes comentaba la presidenta, nuevamente de récord de empleo en la serie histórica más reciente. Muchas gracias, presidenta. Con esto terminamos el repaso de los asuntos.
Muchísimas gracias, vicepresidente. Lo cierto es que es un congreso no solamente interesantísimo, también con unos ponentes de muchísima calidad, así que de verdad están todos invitados. Creo que es una materia que todos nos interesa. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición.
Sobre el tema de Masca, el problema central radica en los vehículos que se acumulan cuando van a visitar el campo.
Sí.
Para este caso concreto no hay ninguna medida, no se está pensando en limitar el acceso de los vehículos privados, que se vaya solo en guagua, como se va a Punta de Teno, ahora de sistema de
seguridad. A ver, estamos trabajando con los vecinos, porque creo que es muy importante contar con la opinión de los vecinos, por eso se va a celebrar una reunión la semana que viene. Se ha estado trabajando también con los ayuntamientos. Tenemos que tener en cuenta que el caserío de Masca no es un parque temático. Hay personas, hay negocios, hay un problema de atascos graves, de situaciones que se están dando casi a diario y que impiden que los vecinos pues conciliar el atractivo turístico que puedan tener el barranco de Masca y el caserío de Masca, conciliarlo con la vida que se tiene que desarrollar por parte de los vecinos. Con lo cual, que la limitación del acceso por completo, desde luego, no podríamos llevarlo a cabo como se puede llevar en otros sitios donde no viven las personas, ¿no? Iremos avanzando en medidas que permitan que convivan las personas, bueno, pues que haya una convivencia razonable entre las personas que desarrollan su vida ahí, que también tienen sus negocios, con que sea desde luego uno de los puntos de visita más, uno de los más concurridos de nuestra isla. Pero para eso sí vamos a tener este análisis que vamos a hacer conjuntamente con los vecinos, que pasa por un lado, como decía, de poner guaguas en un solo sentido, las guaguas discrecionales, de manera que entren. Nuestra idea es que entren por Santiago del Teide y salgan por, a ver si no lo voy a decir al revés, perdonen, me voy a equivocar, que haya un solo sentido, de manera que una de las cuestiones sea que estamos trabajando con la Dirección General, efectivamente, lo iba a decir al revés. La entrada sería exclusivamente por la carretera de Buenavista del Norte hacia Masca y la salida hacia Santiago del Teide. Esto es lo que estamos ahora mismo trabajando con la Dirección General de Tráfico. Le corresponde a ellos. Este es un planteamiento que nace de la interlocución que hemos tenido también con los ayuntamientos y con los vecinos. Hay una reunión con la Dirección General de Tráfico y este es el planteamiento. También la reducción del tamaño de los vehículos turísticos que pasan por la zona. Recordarán que lo planteábamos para Anaga y también para Masca. Esto permitiría aliviar de alguna manera el colapso diario que se plantea en el caserío de Masca. Piensen que quitar las 275 personas que cada día van a hacer, cada día, los viernes, sábado y domingo, van a hacer el recorrido del barranco de Masca, solo quitando los vehículos que utilizan estas personas, vamos a conseguir aliviar en torno a una media entre 100 y 120 vehículos diarios que ya no van a estar aparcados en el caserío de Masca, sino que van a utilizar obligatoriamente el transporte discrecional, estas guaguas lanzaderas que se van a poner al servicio de quien hace el recorrido. Con esas medidas, más las que va a adoptar Carreteras, veríamos si se alivia la situación que vive el caserío de Masca. Si no, iríamos implementando medidas, lo haríamos desde luego de la mano de los vecinos, de las personas que tienen los negocios allí y también de los ayuntamientos, por supuesto.
Los trabajadores también han pedido una investigación interna al Cabildo, hablan de 15 años de irregularidades, no sé, ¿queréis saber un poco qué pasa en la empresa? Si consideran que es la empresa que va a tener peor imagen de todo el entramado del sector público del Cabildo.
Bueno, es una empresa pública que es muy importante para el transporte en la isla, que transporta más de 25 millones de pasajeros al año, que es una empresa donde tenemos excelentes trabajadores. Personalmente me da mucha pena que se esté intentando manchar la imagen de la empresa, cuando creo que tanto los trabajadores como los directivos, como las empresas, que las personas que históricamente se han encontrado al frente de la empresa como presidentes y presidentas de la empresa, creo que lo han hecho muy bien. Y que además hay un cabildo y una empresa comprometida con aquellas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad en el trabajo de sus trabajadores. Independientemente de eso, yo le remito a esta información no la tengo, con lo cual remito a la empresa para que pueda dar más información, porque en este momento no podría contestar. Pero sí es verdad que a veces por los intereses sindicales, incluso particulares, de alguien dentro de un sindicato, por su propia proyección dentro del sindicato, pueda poner en tela de juicio el trabajo de los trabajadores y, desde luego, empeorar el servicio que se da a los usuarios. Para nosotros, en el centro están nuestros trabajadores, pero incluso por encima también los usuarios a los que prestamos servicio.
La última pregunta. Hay cierta controversia con la ampliación del puerto de los cristianos. La alcaldesa de Arona ha emitido una carta a los vecinos para tranquilizar un poco, porque hay cierto revuelo. Quería saber si el cabildo está alineado con el ayuntamiento. ¿Ya tienen decidida la opción desde el punto de vista del cabildo de qué querrían hacer? No sé cómo está. ¿Está negociando con el ayuntamiento, con el puerto?
Mire, lo que hay es un estudio, un magnífico estudio que ha hecho el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un trabajo que ha sido presentado a los distintos organismos, también lo han presentado organismos, instituciones, y también ha sido presentado a la sociedad en general, donde va a varias alternativas y pone en valor lo que significaría, bueno, la situación actual que vive el puerto de los cristianos, el puerto de mayor número de pasajeros de toda España, y que históricamente no ha tenido la inversión que se merecía para que pueda dar un servicio adecuado a las Islas Verdes. A partir de ahí, yo estoy con la alcaldesa, yo creo que puedo sumar las palabras del y el compromiso del vicepresidente, estamos con la alcaldesa, que todo se tiene que establecer desde el diálogo sereno, tranquilo, porque es una decisión importante, no solo a nivel de municipio, no solo a nivel de los cristianos, sino a nivel isla. Por lo tanto, afortunadamente creo que se nos ha puesto sobre la mesa un trabajo con una enorme calidad que nos permite, con datos objetivos y técnicos, pues buscar alternativas y soluciones que, desde luego, en los 4 años anteriores se pusieron de perfil. Ese estudio de alternativas que tenía que haber hecho el Gobierno de Canarias para los cristianos y Fonsalía, pues no se hizo, y es mejor pues ponerse de perfil. A algunos les sale más rentable. Nosotros preferimos pasar a la acción, tener los datos objetivos, que esos datos técnicos objetivos realizados de forma independiente por el Colegio de Ingenieros, pues estén a la luz de todos, y sobre esos datos se puedan ir tomando decisiones que se harán siempre de forma consensuada con los ayuntamientos y, desde luego, con la población.
Sí, volviendo al tema de mascarilla, quería preguntar si cree que es suficiente limitar solo los fines de semana, porque al final quien haya ido por allí a lo largo de la semana o tal, sabe que no es solo turístico el sendero, sino la propia carretera, que genera mucho, sobre todo muchos vehículos de alquiler. Entonces le quería preguntar si plantean limitar, por ejemplo, qué coches de alquiler.
Ahora mismo, repito, no está sobre la mesa, porque lo que está sobre la mesa es las medidas que podemos poner nosotros ahora mismo en marcha. Limitar el acceso de los vehículos de alquiler sería ir un paso más allá, y se tiene que hacer de forma consensuada, por supuesto, con los vecinos, con el sector, ver el impacto que se tiene sobre la población, porque, insisto, no solamente hay vecinos que viven allí, hay negocios que viven de los turistas que van. Nosotros vamos a intentar aliviar el colapso con las medidas que estamos adoptando, y vamos a ir valorándolas si son suficientes o hay que poner otro tipo de restricciones, pero por ahora no están sobre la mesa. En todo caso, si se pusieran sobre la mesa, se harán de la mano de los vecinos y del sector.
Presidenta,
sí.
Por aportar un poco más de contexto a la pregunta, estas medidas no son ni espontáneas ni aisladas, sino que tienen que ver con el desarrollo también de un plan de movilidad sostenible para el Parque Rural de Teno, que además se desarrolla en paralelo a un plan de sostenibilidad en general del Parque Rural, financiado con fondos Next Generation, habida cuenta de que el Cabildo interpretó que estábamos ante espacios especialmente frágiles, necesitados de una visión integral y con proyección de futuro. Por tanto, estas medidas van a ir acompañadas de otras tantas en lo sucesivo. De hecho, también se ha licitado recientemente un contrato de asistencia, apoyo y asesoramiento al tejido productivo de los parques rurales para favorecer que en paralelo a la ejecución de estas medidas tengan también no solamente la información, sino también una participación activa y medidas de apoyo para que no pierdan su nivel de actividad económica. Por tanto, en síntesis, medidas para buscar equilibrios razonables en un entorno frágil como ese.
Hola, en cuanto a Masca, simplemente una duda respecto a lo del sentido único. Entiendo que esto no está en marcha el 18 de abril, sino que se está trabajando en los próximos meses. ¿Y será solo para estas guaguas lanzaderas, para viernes, sábado y domingo, o para todas las guaguas, todo el día?
No, lo del sentido único es para todas las guaguas discrecionales. Las guaguas lanzaderas son las que se ponen a partir del día 18 de abril, que coincide con Viernes Santo, ya se quedaría la medida como complementaria a la ecotasa para evitar que haya un número mayor de vehículos que se aparquen en el caserío con el objeto de hacer el descenso al barranco de Masca. Con el caso de la limitación o buscar un único sentido que evite el colapso y que se encuentren dos guaguas de frente, pues lo que vamos a hacer es, lo que hemos solicitado a la Dirección General de Tráfico, es que analice que haya un sentido único para las guaguas en general turísticas. No, para las guaguas. Efectivamente. Así como, no lo he dicho, el reforzamiento en ese, digamos, actuación integral de movilidad sostenible, también está el reforzamiento de las guaguas que van desde los gigantes al caserío de Masca, etcétera. Todo intentando evitar que la afluencia de vehículos en vehículo particular. Muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.